De onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Desde los estudios de Radio Martí, les informa Ricardo Espinosa. El Ministerio de Salud de Cuba, que ofrece las cifras del día anterior, confirmó este miércoles 6 nuevos casos de coronavirus en la isla, lo que eleva a 2.438 los contagios reconocidos. Los últimos infectados son 2 en Centro Habana, 2 en El Cerro, 1 en el municipio 10 de octubre y otro en Habana del Este. Se trata de 2 mujeres, 3 hombres y un niño de 9 años. Las autoridades cubanas mantienen en 87 el número total de fallecidos a causa de la enfermedad. Según el Ministerio de Salud cubano, 72 pacientes se mantienen ingresados por COVID-19, uno en estado grave, una ciudadana de 57 años del municipio Centro Habana. Otros 263 permanecen ingresados bajo vigilancia en centros hospitalarios. 149 son observados en sus hogares por atención primaria de salud. Estas cifras son las informadas por el régimen de Cuba y no han podido ser constatadas por otros medios independientes. De otra parte, la reapertura tras la cuarentena por la pandemia en Cuba está marcada, según expertos, por la agudización de la crisis socioeconómica que ya enfrentaba la isla comunista antes de llegar el COVID-19. Luis Guardia informa.
Las colas aquí no paran, muchas aglomeraciones de gente y no hemos tenido la oportunidad mucho de poder alimentarnos bien.
Las largas colas y aglomeraciones son parte del diario vivir del cubano de a pie. La escasez de productos de todo tipo, una constante. La etapa pospandemia en la mayor de las Antillas está marcada por la agudización de una crisis alimentaria que ya estaba en aumento antes de la llegada del coronavirus.
De que mejorara, sería una lista un poco larga, hermano, créame.
Cubanos encuestados por la agencia Reuters en La Habana no ven la solución de la misma.
El bloqueo a Cuba no solo se mantuvo al sobrevenir la amenaza epidemiológica.
Mientras las autoridades gubernamentales continúan escudando su inoperancia económica en el embargo comercial y financiero impuesto por Estados Unidos al régimen comunista cubano.
Personas mayores haciendo cola, ¿por qué? Por la medicina que no entra. No entra, tenemos que hacer de medicina por el mismo problema desde el bloqueo.
Buena parte de la población repite el discurso oficialista, desconociendo que los impagos del gobierno a los acreedores han llevado al no otorgamiento de nuevos créditos a la isla comunista, que vive una de sus peores contracciones económicas en los últimos años.
La situación es bastante compleja para el Estado. Primero, porque no puede pedir crédito en este momento porque nadie le da crédito. Cuba no pertenece a ningún organismo financiero internacional que diga, bueno, en los próximos 6 meses voy a pedir 100 millones de dólares para comprar alimentos. O sea, la situación es bastante compleja.
La improductividad del modelo socioeconómico impuesto por el régimen imperante hace que, según cifras oficiales, Cuba tenga que importar 2/3 de los alimentos que consume. La situación actual en términos económicos es muy similar a la experimentada durante el comienzo de los 90 del pasado siglo, cuando la isla vivió el tristemente célebre período especial tras perder el subsidio soviético. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Y al menos 6 familias se encuentran viviendo una odisea en el conocido edificio Piñeiro de la localidad de Caribbean en Villa Clara, tras derrumbarse parte de la escalera del inmueble que daba acceso a la segunda planta hace más de una semana. Así lo informó a Radio Martí una de las afectadas, quien pidió no ser identificada. Tras el derrumbe ocurrido el lunes 6 de julio, los bomberos acudieron al lugar y derrumbaron lo que quedaba de la escalera. Intentaron sacar el edificio a 8 familias que residían en el piso superior. 2 de ellas accedieron a ser evacuadas, pero el resto se negó a abandonar su vivienda e ir a un albergue que consideran en pésimas condiciones. Las 6 familias que quedaron en la segunda planta improvisaron una escalera de madera que les permite día a día el acceso a sus viviendas. Hace una semana se apersonaron del inmueble afectado la vicepresidenta de gobierno de Caribbean, un funcionario de vivienda y un representante del partido e intentaron desalojar a los residentes del segundo piso, entre ellos una niña de 8 años y una anciana de más de 70, pero no lo lograron y hasta el momento no han ido al lugar ninguna otra autoridad, asegura la fuente. La residente del lugar precisó además que desde marzo el edificio que rebasa los 100 años y está compuesto por 21 viviendas, 8 en el nivel superior y 3 en el primer piso, fue declarado en peligro de derrumbe. Durante más de 20 años, los vecinos del edificio Piñeiro en Caribbean han pedido al gobierno presupuesto para repararlo debido a la belleza de su arquitectura, aseguró nuestra entrevistada, quien indicó que este fue aprobado, pero nunca se supo el destino final que tuvieron dichos fondos. Y de otra parte, el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, ha dicho que acoge con beneplácito la decisión de la Organización Panamericana de la Salud de iniciar una revisión independiente del uso de médicos cubanos en el programa Mais Médicos en Brasil. Nuestra corresponsal en Washington, D.C., Michelle Sague, amplía.
En una conferencia de prensa, Pompeo recordó que recientemente había criticado a la Organización Panamericana de la Salud por no dar detalles sobre el programa Mais Médicos en Brasil y el uso de lo que denominó trabajo esclavo cubano, refiriéndose a los doctores cubanos forzados a participar en el programa. Asimismo, dijo que le da la bienvenida a la decisión de la OPS de iniciar una investigación independiente del programa.
Right here. I called out the Pan American Health
Organization. Él recuerda que en ese mismo foro criticó a la Organización Panamericana de la Salud por no dar detalles del programa Mais Médicos, que usa el trabajo esclavo de Cuba y doctores que traen ganancias de más de $1,000,000,000. Dice que hoy acoge con beneplácito la decisión de la OPS de iniciar una revisión independiente. El mes pasado, Pompeo dijo en una conferencia de prensa que la OPS debía explicar cómo llegó a ser el intermediario en un plan para explotar a los trabajadores médicos cubanos en Brasil y por qué no buscó la aprobación de su consejo ejecutivo para su papel en ese programa. Asimismo, pidió que el organismo explicara qué hizo con los $75 millones que se recaudaron cuando negoció el programa y opinó que se necesita emprender reformas para evitar que esas cosas vuelvan a suceder. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sague.
Asistencia técnica Richie Pérez. Voz informativa Ricardo Espinosa para Radio y Televisión Martí.
Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Durante varios días de la semana pasada y ayer, hemos estado ofreciéndoles una serie especial de programas. Una serie de programas basados en el testimonio de una vieja casa cubana a la cual la familia que vivió en ella durante generaciones, su familia, ha abandonado. ¿Y por qué la ha abandonado? Bueno, la casa no lo sabe, señoras y señores. Ni siquiera sabe si ese abandono es temporal o definitivo. Y no se consuela, aunque su dueño haya vuelto a visitarla y ya a punto de volver a marcharse, ese hombre se haya detenido en el umbral de la casa y se haya quedado mirándola largamente, como según ella, solo miran los vivos a los muertos, a través de un cristal inconmovible. Eso dice la casa. La historia de esta casa, o mejor dicho, el monólogo de esta casa, es obra, como ya muchos de ustedes saben, de Dulce María Loynaz, la gran escritora cubana, quien al escribirlo no pudo suponer hasta qué punto estaba describiendo mucho de lo que iba a suceder en nuestro país a partir del 1 de enero de 1959. Porque esta casa, amigos, como hemos venido diciendo, no es solo un símbolo anticipado de esas otras casas que no cesan de desplomarse en La Habana y en otras partes de la isla, sino un símbolo de la nación cubana, con quien la historia, y digo la historia por no decir nosotros los cubanos, con quien la historia parece haberse ensañado. Ya saben ustedes lo que sucedió hace solo unos días en la fábrica de tabacos Partagás de La Habana. Ya saben ustedes con cuánta frecuencia recibimos la noticia de un edificio que está a punto de desplomarse o que se ha desplomado y a veces matado a alguien. No hace mucho, como algunos recordarán, los invitamos a asomarse a internet y ver unas fotografías recientes de la casa donde vivieron José Martí, su esposa Carmen y Pepito, el hijo recién nacido de ambos. La casa está en el cerro, en La Habana, y es una casa en ruinas. Cuba, señoras y señores, se derrumba. Y este hermoso texto titulado Últimos días de una casa, que hemos querido compartir y comentar con ustedes, este texto tuvo mucho de profético. Supo lo que la mayoría del pueblo cubano ignoró, no ya el primero de enero de 1959, no, sino durante un buen número de años más. Y ese es, aunque algunos de ustedes no lo crean, ese es uno de los poderes secretos de la poesía, su poder adivinatorio. No en balde, en la antigüedad, a los poetas se les llamaba vates. ¿Recuerdan ustedes qué quiere decir la palabra vate? Vate con V. La palabra vate quiere decir profeta. Al poeta en la antigüedad se le tenía por un ser clarividente, por un ser capaz de entrever el futuro. Y Dulce María Loynaz supo, sin proponérselo, y para su propia sorpresa, como vamos a ver, supo darles la razón a los antiguos. Narró a través de esta casa que habla en su poema, narró algunos de los hechos de los que íbamos a ser y aún somos testigos. Si uno lee atentamente Últimos días de una casa, este texto suyo, y lo lee pensando en Cuba, en lo que pasó con nosotros todos, con los sueños que tantos, tantísimos cubanos acariciamos desde el siglo XIX. Si pensamos en lo que sucedió con la República, uno puede advertir hasta qué punto este poema está lleno de presente. Sí, de presente. Una palabra mucho más hermosa que la palabra actualidad.
Escondida entre corales, celaje tierno de allá de oriente, tierna violeta del mes de abril. Escondida entre corales, celaje tierno de allá de oriente, tierna violeta del mes de abril. Eres el ángel con quien yo sueño, extraño idilio de los poetas, alma sublime para las almas que se comprendan, fiel como yo. Tú eres el ángel con quien yo sueño, extraño idilio de los poetas. Sublime para las almas que se comprendan, fiel como yo.
Amigos, ha sido Lázaro Horta interpretando esa preciosa canción de Cinto Garay titulada Perla Marina. Hoy vamos a adentrarnos en las últimas estrofas de Últimos días de una casa. Vamos a escuchar a la casa misma contarnos lo que finalmente sucedió con ella. Ayer la escuchamos lamentarse de lo incómodo que iba a resultarle el verano entre aguaceros y mosquitos. Sí continuaba vacía, si ninguno de sus seres queridos volvía a estar con ella. Pero la casa, señoras y señores, conserva una ilusión. La ilusión de que los suyos regresen en diciembre. ¿Por qué? Ella lo dice. Porque la Nochebuena se pasa siempre en casa. Qué hermoso eso, ¿verdad? Porque la Nochebuena se pasa siempre en casa. Pero escuchen ustedes lo que añade la casa. El que nació sin casa ha hecho que nosotras, las buenas casas de la tierra, tengamos nuestra noche de gloria en esa noche. La noche suya es, pues, la noche nuestra. De esperarla, se alegra el corazón, y de esperar en ella lo que espera. De Nochebuenas, dice la casa, creo que podría insertarme yo un rosario como el de las abuelas, reunidas al amor de mis veladas, y como ellas, repasar sus cuentas en estos días tristes, empezando por la primera, en que jugaron los recién casados a ser padres de todos los chiquillos de los alrededores. ¡Qué fiesta de patines y de aros, de pelotas azules y muñecas en cajas de cartón! ¡Y qué luz en las caras mal lavadas de los chiquillos! Y en la de él y la de ella, adivinando, olfateando por el aire el suyo. Cuenta por cuenta, sigue diciendo la casa, llegaría sin darme cuenta a la del año 1910, que fue muy triste, porque sobraban los juguetes y nos faltaba la pequeña. Asimismo, al revés de tantas veces en que son los juguetes los que faltan, aunque en verdad los niños nunca sobran. Pero vinieron otros niños luego, y los niños crecieron y trajeron más niños. Y la vida era así, un renuevo de vidas, una noria de ilusiones.
A pesar de todo, me trae cada día la loca esperanza, la absurda alegría. A pesar de todo, de todas las cosas, me brota la vida, me crecen las rosas. A pesar de todo, me llueven luceros, invento un idioma diciendo te quiero. Un sueño me acuna y yo me acomodo mi almohada de luna a pesar de todo. A pesar de todo, la vida que es dura también es milagro, también aventura. A pesar de todo, irás adelante. La fe en el camino será tu causante. A pesar de todo, dejándola abierta, verás que se cuela el sol por tu puerta. No hay mejor motivo si encuentras el modo que sentirte vivo a pesar de todo. A pesar de todo, estoy aquí puesta, los pájaros sueltos y el alma de fiesta. A pesar de todo, me besa tu risa y el duende y el ángel del vino y la brisa. A pesar de todo, del pan y la casa, los chicos que crecen jugando en la plaza. A pesar de todo, la vida es hermosa siempre y sobre todo de todas las cosas. La 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 se cuela el sol por tu puerta. No hay mejor motivo si encuentras el modo que sentirte vivo a pesar de todo.
Amigos, ha sido Lisette interpretando A pesar de todo, una hermosísima canción de Eladia Blázquez. Vamos a repasar estas estrofas de Últimos días de una casa, el poema de Dulce María Roinás, que hemos estado visitando, entre comillas, durante los últimos días. Sí, Dulce María se refiere a la Nochebuena. La casa, esta casa tiene la esperanza de que la familia que la habitaba regresa en diciembre. ¿Por qué? Porque la Nochebuena se pasa siempre en casa. Pero es que dice, a partir de ese verso, dice cosas tan hermosas. El que nació sin casa ha hecho que nosotras, las buenas casas de la tierra, tengamos nuestra noche de gloria en esa noche. ¿Y quién fue el que nació sin casa, amigos? Jesús. Jesús, que nació en un establo o en una cueva. El que nació sin casa ha hecho que nosotras, las buenas casas de la tierra, tengamos nuestra noche de gloria. Miren qué hermoso eso, en esa noche. La noche suya es, pues, la noche nuestra. Qué bonito. Que la noche de Jesús, que el día del cumpleaños o la noche del cumpleaños de Jesús sea también la noche del cumpleaños de las casas de la tierra. Y agrega Dulce María lo siguiente. Por supuesto, insisto, la que habla es la casa, ¿no? De esperarla, es decir, de esperar la Nochebuena, se alegra el corazón y de esperar en ella lo que espera. Bueno, esto hay que leerlo dos o tres veces para uno captar lo que la escritora nos está sugiriendo, lo que la casa nos está diciendo, de esperarla, es decir, de esperar la Nochebuena, se alegra el corazón, y de esperar en ella lo que ella espera. Las casas también esperan que dentro de ellas nazca Jesús. Fíjense qué cosa tan hermosa. De Nochebuenas, sigue diciendo la casa, creo que podría ensartarme yo un rosario como el de las abuelas, reunidas al amor de mis veladas. Qué bonito es eso. Imaginar a un grupo de cubanas de antaño reunidas, rezando el rosario en una velada celebrada por la casa. Porque la casa habla de mis veladas y como ellas, es decir, como esas cubanas de antaño, repasar sus cuentas en estos días tristes, empezando por la primera, en que jugaron los recién casados a ser padres de todos los chiquillos de los alrededores. Es decir, que esta casa podría hacer un rosario con todas las Nochebuenas que ha vivido e ir repasando una por una como las personas repasan con los dedos las cuentas de un rosario, hasta remontarse a la primera Nochebuena en que el matrimonio de recién casados que comenzó a vivir en ella quiso ser padre de todos los chiquillos del barrio. Eso es lo que nos está contando esta casa. Y dice la casa, qué fiesta de patines y de aros, de pelotas azules y muñecas en cajas de cartón. Obviamente, señoras y señores, los dueños de esta casa repartieron juguetes entre los niños del barrio, ¿verdad? Muñecas, pelotas, patines. Y dice la casa, y qué luz en las caras mal lavadas de los chiquillos, y en la de él y la de ella, adivinando, olfateando por el aire el suyo. Esos chiquillos, obviamente pobres, tenían las caras sucias, pero la luz se abría paso a través de la sociedad, la luz de la alegría, de la felicidad de recibir aquellos juguetes, ¿eh? Y también se abría paso a través de las caras de él y de ella, de los dueños de la casa, adivinando ese matrimonio, olfateando por el aire el suyo, es decir, el chiquillo que estaba todavía por nacerles. Todo eso, señoras y señores, se nos dice en esta sola estrofa. Yo le comentaba a Maite Rodríguez, nuestra productora, que yo he leído a lo largo de mi vida varias veces este poema, y que cada vez que lo leo, encuentro cosas nuevas, cosas que se me habían escapado antes. ¿Por qué? Por lo que he dicho tantas veces, porque la poesía no se puede leer de carrerita. Hay que leerla lentamente y hay que releer todo aquello que nosotros pensamos que no entendemos bien. Porque entonces es una fiesta descubrir lo que estaba ahí y no habíamos visto. Y dice la casa de Dulce María Loynaz, cuenta por cuenta, es decir, nochebuena por nochebuena, en ese rosario que ella imagina que podría hacerse, cuenta por cuenta, llegaría sin darme cuenta a la del año 1910, que fue muy triste porque sobraban los juguetes y nos faltaba la pequeña. De repente, amigos, la casa nos sitúa en un tiempo muy específico, principios del siglo XX. Es decir, que esta casa debe de haber nacido al nacer casi el siglo, y que esa niña que esperaba ese matrimonio nació en aquellos primeros días del siglo XX. Porque en 1910 esa niña ya había muerto. Cuenta por cuenta llegaría sin darme cuenta a la del año, a la Nochebuena del año 1910, que fue muy triste porque sobraban los juguetes y nos faltaba la pequeña. Asimismo, al revés de tantas veces en que son los juguetes los que faltan, aunque en verdad los niños nunca sobren. ¡Qué bonito! Lo más común, señoras y señores, y ustedes que viven en Cuba lo saben, es que el día de Navidad o el día de Reyes falten los juguetes, no que falte el niño o la niña de la casa. Sin embargo, este matrimonio que vivió en esta casa que nos habla, perdió a esa niña. Pero vinieron otros niños luego, dice la casa, y los niños crecieron y trajeron más niños, y la vida era así, un renuevo de vidas, una noria de ilusiones. Hermoso es todo eso. Es decir, aquellos niños se convirtieron en adultos y tuvieron hijos, y los hijos se convirtieron en adultos y tuvieron más hijos, y todos vivían en aquella casa o la visitaban con frecuencia. Esa casa que todos ahora han dejado sola.
Sergio, de nuestro dulce hogar, una que un día fue la alegría de todo aquel sitio. Lágrimas vierte la sitiaría en todo aquel sitio, y es por no verte, reina, que un día fuiste de aquel lugar. Y el jilguero se alejó de aquel frondoso algarrón, y hasta la mata dejó nuestra muestra de dolor.
Si tierra se ha marchado y yo enamorado lloro por su amor, para la sitiaría, cual si fuera un día que le falta el sol.
sitiería en todo aquel sitiar. Y es por no verte, reina, que un día fuiste de aquel lugar. Ya el jilguero se alejó y aquel frondoso algo robó, y hasta la mata de fuego nos da muestra de dolor. Si tierra se ha marchado y yo enamorado lloro por su amor. Para la sitiaría, cual si fuera un día que le falta el sol.
Amigos, han sido Olga Guillot y Miguelito Valdés interpretando esa preciosa canción cubana de Rafael López, un pinareño, titulada La Sitiera, donde se nos habla también de un abandono. La sitiera se ha marchado y yo enamorado lloro por su amor. En fin, esa sensación de que algo que teníamos nos falta. Valga, hay una redundancia en esa idea, pero bueno, ustedes saben a lo que me refiero. Esa sensación de esa melancolía que nos produce recordar las cosas que tuvimos y ya no tenemos, que estaban cerca de nosotros y que ya no están. Esa melancolía está en este poema de Dulce María Loynaz y está en La Sitiera. Quizás por eso nos gusta tanto esa canción, donde también se habla de ese algarrobo y de ese jilguero, ¿verdad? En fin, la casa, señoras y señores, habla de su pasado, pero de repente hace un alto y dice, yo era. Es decir, sí, yo disfruté de todo eso, pero añade, pero yo soy todavía. En mi regazo caben 7 hornadas más de hombres, 7 cosechas, 7 vendimias de sus inquietudes. Yo no me canso. Ellos sí se cansan. Yo soy toda, a lo largo y a lo ancho. Mi vida entera puede pasar por el rosario, pues, aunque ha sido ciertamente una vida muy larga, me fue dado vivirla sin premuras, hacerla fina como un hilo de agua, y llegaría así a la nochebuena del año que pasó. No fue de las mejores. Tal vez el vino se derramó en la mesa o el salero. Tal vez esta tristeza, que pronto habría de ser el único sabor de mi sal y mi vino, ya estaba en cada uno sin saberlo, como en el vientre de la nube, el agua por caer. Ahora, dice la casa, la tristeza es solo mía, al modo de un amor que no se comparte con nadie. Si era lluvia, cayó sobre mis lomos. Si era nube, prendida está mis huesos. Y no es preciso repetirlo mucho, por más que no conozca todavía su nombre ni su rostro. Es la cosa más mía que he tenido, yo que he tenido tanto, la tristeza. ¿Y de qué hablaba aquí?, dice la casa, como si se hubiera desorientado en sus recuerdos. ¿Y de qué hablaba aquí?, dice la casa. Resbalo en mis propios recuerdos. La memoria empieza a diluirse en las cosas recientes. Y resental reacio a hierba nueva, se me apega con gozo a las sabrosas ubres del pasado. Pero de todos modos, dice la casa, he de decir, en este alto que hago en el camino de mi sangre, que esto que estoy contando no es un cuento, es una historia limpia que es mi historia, es una vida honrada que he vivido, un estilo que el mundo va perdiendo.
Siempre sola, sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer. fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma como la mía, cuántas cosas secretas le contaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijese todo con su mirada. Un alma que embriagase con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento. Y a veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Que al besarme sintiera lo que yo siento. Y a veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía.
Señoras y señores, ha sido Chucho Avellanet interpretando esa canción que se escucha tanto, tanto, tanto en este espacio. Yo espero que a ustedes les guste tanto como nos gusta a nosotros, ¿verdad? Alma mía. ¿Cómo no poner esa canción cuando tenemos aquí a una casa que nos está hablando de la soledad, del abandono que ha sufrido? Vamos a volver sobre estas estrofas que yo acabo de compartir con ustedes, porque de nuevo están llenas de cosas que a mí mismo continúan sorprendiéndome. La casa dice yo era, pero yo soy todavía. Es decir, esta edificación tiene deseos de vivir, señoras y señores. No porque se le haya abandonada está dispuesta a desplomarse, no. Dice que ella es todavía en su regazo. No sé cuántos de ustedes recuerdan o conocen el significado de esa palabra regazo, que se utiliza tanto en la poesía, sobre todo en la poesía de los siglos anteriores a este, y también incluso en el cancionero popular. Regazo. Regazo es el espacio que va de la cintura de una persona cuando está sentada a la rodilla. Es decir, es ese lugar donde suelen los padres sentar a los niños pequeños y también a veces a los animales domésticos. Los gatos se trepan a nuestro regazo. Bueno, la casa dice que ella también tiene un regazo. En mi regazo caben 7 hornadas, es decir, 7 grupos más de hombres, 7 cosechas, 7 vendimias. Vendimias es la cosecha de la uva. 7 vendimias de sus inquietudes. La casa está diciendo que a pesar de que ella ha vivido mucho, aún puede cobijar varias generaciones de hombres y con esos hombres las inquietudes de cada uno de ellos. Yo no me canso, dice la casa. Ellos sí se cansan. Yo soy toda, a lo largo y a lo ancho. Qué bien, ¿verdad? Es decir, la casa dice, yo podré ser una casa vieja, pero estoy entera. Yo puedo continuar recibiendo nuevos niños, ayudando a crecer y a criar a nuevos jóvenes. Yo soy toda, a lo largo y a lo ancho. Mi vida entera, dice la casa, puede pasar por el rosario. Pues, aunque ha sido ciertamente una vida muy larga, y miren qué bonito esto, me fue dado vivirla sin premuras. Es decir, a diferencia de nosotros, señoras y señores, ciudadanos del siglo XXI, la casa vivió sin prisa. A ella le fue dado vivir su vida sin apuros, sin premuras. Hacerla fina, dice, como un hilo de agua. Qué bonito es eso, No dejar que su vida fuera un chorro, sino hacer de su vida un hilo de agua para que no se agotara el agua inmediatamente. Y llegaría así, dice la casa, a la Nochebuena del año que pasó, es decir, del año anterior. No fue de las mejores, dice. Tal vez el vino se derramó en la mesa o el salero. Bueno, descubrimos de repente que esta es una casa supersticiosa. Teme que lo que les ha pasado a los que viven en ella sea producto de un pino que se derramó o de un salero que se volcó. Y dice, tal vez esta tristeza, que pronto habría de ser el único sabor de mi sal y mi vino, ya estaba en cada uno sin saberlo. Es decir, quizás esta tristeza ya estaba en el vino, ya estaba en la sal, ya estaba incluso en cada una de las personas que habitaban esa casa. Estaba en todos. Y ella dice esto, como en el vientre de la nube, el agua por caer. Qué bonito, ¿verdad? Uno tiene que detenerse en versos como ese, porque de repente se da cuenta de lo que es la verdadera poesía, que la tristeza de una casa, de la familia que vivía en ella, del vino que se derramó, de la sal que se volcó, estaba en todos esa tristeza, como en el vientre de una nube, el agua que aún está por caer. Y entonces, amigos que me escuchan, viene una estrofa que acabo de leerles, donde Dulce María habla de la tristeza. Y leyendo esta estrofa, a mí me parece ver a Dulce María autorretratarse. Porque esa tristeza de la que ella habla en estos versos es una tristeza que aparece constantemente en el resto de su obra. ¿Qué dice Dulce María en esta estrofa? Ahora la tristeza, ahora que la han abandonado, que está sola, es solo mía, al modo de un amor que no se comparte con nadie. Bueno, es como si tuviera celos de la tristeza. Ahora la tristeza solo le pertenece a ella. Si era lluvia, cayó sobre mis lomos. Si era nube, prendida, está prendida a mis huesos. Miren eso, una tristeza que se prende a los huesos de una persona. Y no es preciso repetirlo mucho, dice la casa. Por más que no conozca todavía su nombre ni su rostro, es decir, el nombre y el rostro de esa tristeza que lleva prendida a sus huesos, es la cosa más mía que he tenido. Yo, que he tenido tanto, la tristeza. Bueno, qué declaración esa más demoledora, ¿verdad? Sí, es Dulce María, ahora yo creo, la que está hablando por la casa. A pesar de todo lo que la tristeza ha lastimado en ella, ha significado para ella, la casa dice que es la cosa más suya que ha tenido. Ella que ha tenido tanto, la tristeza. Y entonces de repente esta casa se da cuenta que se ha perdido en sus reflexiones, en esas reflexiones que acaban de sacarla del hilo de su historia. Y dice lo siguiente, ¿y de qué hablaba aquí? Ya no recuerda dónde se quedó. Y confiesa, resbalo en mis propios recuerdos. La memoria empieza a diluirse en las cosas recientes. Es decir, le pasa a esta casa lo que le pasa a todo el mundo cuando empieza a cumplir cierto número de años. Los recuerdos recientes comienzan a borrársele. Y dice esta cosa preciosa que yo no había disfrutado hasta hoy, hasta poco antes de comenzar este programa, cuando repasaba solo aquí en mi casa estos versos. Dice, refiriéndose a la tristeza y resental reacio a hierba nueva. ¿Saben ustedes lo que es un resental, amigos? Bueno, un resental es un ternero o una oveja que todavía se niega a pastar, que vive mamando, vive de la leche de su madre. Eso es un resental. ¿Y qué dice Dulce María de esto? La memoria empieza a diluirse en las cosas recientes, y resental reacio a hierba nueva, se me apega con gozo a las sabrosas ubres del pasado. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! La memoria de Dulce María, señoras y señores, es como un ternero o una oveja que no quiere comer hierba nueva todavía. Se niega a comer hierba nueva. ¿Por qué? Porque vive apegada esa memoria a las sabrosas ubres del pasado. ¿Se dan cuenta ustedes de lo que es saber decir las cosas de una manera distinta y, sin embargo, bella? Que el pasado sea una res que alimenta la memoria de alguien que encuentra en sus ubres, en las ubres del pasado, esa res, algo sabroso, algo que no va a encontrar en la hierba. Pero de todos modos, sigue diciendo la casa, he de decir, en este alto que hago en el camino de mi sangre, es decir, en este momento en que me detengo a repasar toda mi vida, debo decir, dice la casa, que esto que estoy contando no es un cuento, es una historia limpia, es mi historia, es una vida honrada que he vivido, un estilo que el mundo va perdiendo. Es decir, la casa no está inventando nada cuando narra su historia, está diciendo lo que pasó y lo que le pasó a ella. Está hablando, y una vez más tengo que pensar en Cuba, en la Cuba anterior a 1959 y en la Cuba actual. Está hablando, dice la casa, de un estilo que el mundo va perdiendo. ¿No fue eso lo que nos pasó a los cubanos? Que perdimos una forma de vivir, una serie de valores, una serie de costumbres, que solo ahora, en muchos casos, hemos aprendido a estimar, a valorar. ¿Qué le ocurrió a esta casa? Bueno, vio cómo se perdía una forma de ser, una forma de vivir. Y hay que decir, por supuesto, que más allá de Cuba, esto también ha pasado en todo el mundo, como dice la casa en el poema. El mundo ha dejado de ser el que antes fue de una manera más precipitada que antes, porque las cosas tienen que cambiar, lo sabemos. Todo es cambio. Sin embargo, a los cubanos y al propio mundo les ha tocado ver algunos cambios tan drásticos que han trastocado las vidas de los hombres y las mujeres de esta época. Esta casa asegura que vivió una vida honrada, que su historia es una historia limpia, que lo que se ha perdido en ella y quizás alrededor de ella, como se ha perdido en tantos lugares de Cuba, es un estilo, es una forma específica de vivir.
Permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar, ni consentir injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad, y es la actitud de identidad. vivir, honrar la vida. Ser y transcurrir no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enceguecida. Merecer la vida es erguirse vertical más allá del mal, de las caídas. Es igual que darle a la verdad y a nuestra propia humanidad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a
Ha sido Sandra Mihanovic interpretando una hermosa canción titulada Honrar la Vida. Señoras y señores, a pesar de la destrucción que esta casa anticipa si la abandonan definitivamente sus dueños, ella se afirma en lo que ella ha sido y podría ser. Y añade lo siguiente: la casa, soy la casa, más que piedra y vallado, más que sombra y que tierra, más que techo y que muro, porque soy todo eso y soy con alma. Decir tanto no pueden ni los hombres flojos de cuerpo, bien que imaginen ellos que el alma es patrimonio particular de su heredad. Será como ellos dicen, pero la mía es mía sola. Y sin embargo pienso ahora que ella tal vez también me vino de ellos, por haberme y vivirme tanto tiempo, o por estar yo siempre tan cerca de sus almas. Tal vez yo tenga un alma por contagio. Y entonces digo yo, dice la casa, ¿será posible que no sientan los hombres el alma que me han dado? ¿Que no la reconozcan junto a ella? ¿Que no vuelvan el rostro si los llama y siendo cosa suya les sea cosa ajena?
El cielo se engalana lentamente para amar a mi ciudad. Viste de negro, adornado de silencios y secretos, con un lucero azul y blanco, prisionero en el ojal. Viene pensando el pobre que aún existe la inocencia. No puede ver que la ciudad anda dolida en el querer, que hay sombras turbias que se arrastran por doquier y le duelen la esperanza. No puede oír, tras el susurro de las olas de la mar, un canto alegre que dan ganas de llorar. Y que mucha gente sabe, La Habana llora de noche,
se duele de sus heridas, llorando lágrimas verdes que han de salvarle la vida. La van a llorar de noche, tiene dolor en sus calles, enfermas de mercaderes, vendiendo amor al detalle.
Y así, amigos, con los tres de La Habana, interpretando La Ciudad y el Llanto de Tony Pinelli, vamos a poner fin al programa de hoy. Mañana vamos a poner fin a la serie. Sí, quizás a las casas, como dijera la de Dulce María Loynaz, quizás las casas tengan un alma por contagio. Hasta
luego. Aquellos que solo piensan en subsistir, vendiendo llanto a los que vienen a reír. Sin importarle sus penas, la van a llorar de noche, se duele de sus heridas, llorando lágrimas verdes que han de salvarle la vida, la van a llorar de noche, tiene dolor en sus calles, enfermas de mercaderes, vendiendo amor a
Martí presenta Las Mujeres de Cuba, conducido por Cari Roque. Escúchelo los sábados y domingos a las 3 de la tarde por esta Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.com.
Debido al estado de emergencia nacional declarado por el gobierno de los Estados Unidos de América a causa de la pandemia provocada por el coronavirus, Radio Martí está transmitiendo una programación especial que esperamos sea de su agrado. Continúen.